comienza Camacuá y Reconquista. La voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo. Camacuá y Reconquista. Conducción, Irene Rupitz e Ignacio Álvarez. Producción, Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU.
¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos y para todas. Bienvenidos a un nuevo programa de Camacuá y Reconquista, muy especial.
Sí, arranca abril de 2017 y arranca con una semana muy especial con Camacuá Electoral. A partir de hoy hasta el viernes, los 5 días de la semana, tendremos en estudio, en entrevista central, a las 5 agrupaciones que se presentan al Consejo Central en las elecciones de fin de mes de este año. Hoy arrancaremos con la lista 17, mañana estará la lista 98, el miércoles la lista 33, el día jueves la 319-575-810-999 y el viernes cerraremos con la 1955.
Serán programas especiales donde buscaremos conocer sobre las propuestas de las distintas agrupaciones de cara a las elecciones, como decíamos, de la última semana de abril.
Desde ya le decimos que pueden enviarnos preguntas en vivo para que le hagamos a los entrevistados, por ejemplo, hoy a la lista 17, por Facebook, Radio Camacuá, la radio de AEBU, por Twitter, arroba Radio Camacuá, y por WhatsApp al número 092-802640.
Exactamente, también les decimos que nos escuchan a través de la página web de la radio, que es radiocamacuá.uy, o también a través de la aplicación TuneIn para dispositivos móviles.
Sin mayores preámbulos, les parece, presentemos a los invitados del día de hoy, a Darío Mendiondo, a Carlos Márquez y a Fernando Acevedo, candidatos al Consejo Central, sector oficial y sector privado respectivamente. Bienvenidos, muchas gracias por estar.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo están, compañeros?
Bien, muy bien. Arranquemos presentando a su agrupación, la lista 17. Cuéntanos una breve historia para la gente que no la conoce.
Bueno, el espacio, sin lugar a dudas, que surge allá por el año 2003. Había algunas expresiones que se venían dando a nivel del sector privado, a través de lo que era la coordinación de la banca privada. Pero después eso le fuimos dando forma en la banca oficial a partir de lo que fue la conjunción de distintas corrientes de opinión que con una identidad clasista, con una filosofía unitaria, nos planteábamos una transformación, un cambio en el sindicato. Y así fue que surgió el Espacio 17 con compañeros trabajadores y trabajadoras de distintas corrientes de opinión y algunos independientes, que nos permitió presentarnos en las elecciones generales del sindicato en el año 2005 y allí obtuvimos una victoria muy resonante en ese momento porque fue la primera vez que una agrupación diferente a la 98 se alzaba con la presidencia de la banca oficial. A partir de allí comenzó un proceso, sin lugar a dudas, de rescate de algunas cuestiones que a nosotros nos parecían fundamentales desde el punto de vista de la participación, de la identidad clasista, de la unidad, de la identificación de los roles, sobre todo lo que tiene que ver con los partidos políticos, es decir, cómo con una visión de independencia de clase, sin prescindir de lo que son los procesos de transformaciones que pueden darse desde el punto de vista social y político en el país, bueno, había que avanzar en la generación de conciencia sindical, en la acumulación, en procesos de transformación que permitieran asegurar conquista y sobre todo ir al rescate de muchas de las conquistas que habían sido perdidas como consecuencia de lo que fue el proceso neoliberal más brutal que vivió nuestro país en la década de los 90.
Bien, ya pasando a la campaña de este año, 2017, vamos a repasar algunas cosas que ustedes plantean en su material público, de difusión, de redes, de volantes. En uno de ellos ustedes plantean, no te dejes engañar, como un eslogan o como un mensaje. ¿Qué significa o a qué hace referencia?
Bueno, saludo a las compañeras y compañeros que están escuchando la audición. La verdad que es importante poder comunicarnos a través también de la radio, la presencia física, los volantes, bueno, por todos los medios alternativos que se han ido creando y a los cuales hay que dotarle de contenido, bueno, también ayudan a que esta actividad la realicemos de mejor manera, ¿no? Y una de las dificultades que creo que estamos teniendo a nivel sindical, por eso nosotros estamos proponiendo también una serie de cambios, de transformaciones, no desconociendo lo bueno que se ha hecho a lo largo de la historia en el sindicato bancario, que ha sido mucho, mucho aporte a nivel social, mucho aporte a la unidad del movimiento sindical, mucho aporte en las etapas más oscuras de la dictadura. Este sindicato fue un baluarte, han sido un baluarte de todas aquellas convocatorias populares, la cantidad de locales que tenemos en el interior del país. Es decir que, bienvenido este nuevo recurso que es la radio, porque los recursos del sindicato, bien utilizados, utilizados igualitariamente, con acceso para todos los afiliados y todos los compañeros que representamos a la dirección para hacer llegar nuestro mensaje, siempre bienvenido, fortalece. En ese sentido, destacando aquellos logros, aquellos hitos que hemos tenido a lo largo de la historia tan importantes, es que nosotros decimos que el compañero no se engañe de que esos logros pertenecen solo a una corriente de opinión. Todos nosotros hemos aportado un granito de arena a la construcción de los mismos. También nos hacemos responsables de aquellas situaciones en las cuales seguramente el sindicato se ha equivocado y todos nos hemos equivocado. Entonces nosotros lo que hacemos ahí es decir, bueno, no es el mantenimiento de un status quo y quien está en la dirección hoy el responsable de todas las conquistas que ha tenido el sindicato. No, somos todos. Desde aquellos que fundaron el sindicato, ¿sí?, que lo fundaron con una visión sustancialmente distinta a la que podemos tener hoy, al sindicato cómo se fue gestando, asociándose a la visión unitaria del movimiento sindical, participando de los problemas de los otros también. Somos trabajadores, trabajamos en instituciones, quienes trabajamos en la banca pública, facilitadoras de la actividad productiva. Sin eso no tendría razón de existir los bancos, ¿verdad? Meramente para acumular en función de aquellos que tienen capacidad de ahorro. Y en ese sentido, como organización sindical, asociarnos a la lucha del resto de los trabajadores, y en este caso, ante una elección que implica reafirmar la democracia del gremio. Somos de las pocas organizaciones sindicales que tenemos elecciones. Casi cada 2 años nos ponemos a consideración del gremio frente a veces a tanta adjetivación y acusación injusta. Ponemos a consideración nuestros cargos, ponemos propuestas arriba de la mesa, en una ocasión muy especial en esta, donde nosotros consideramos que tienen que haber cambios en el sindicato bancario, porque creemos que, a pesar o reconociendo todo aquello que se ha hecho de bueno, tenemos que reorientar la función del sindicato porque no estamos dando respuesta en tiempo y en forma a todas las amenazas que se ciernen sobre nosotros y que la estamos viendo en la región, donde se despiden miles y miles de trabajadores que no tienen o no tienen organización sindical que lo respalde, o la organización sindical que tienen no puede sostener la defensa de su puesto de trabajo, se deterioran los salarios, las condiciones de trabajo, porque estamos ante uno de los ajustes más brutales que tiene el capitalismo. El sistema financiero obviamente no es ajeno a ello, y donde los dueños del gran capital pretenden ampliar su tasa de ganancia, rebajando precisamente las conquistas de los trabajadores que tanto nos ha costado alcanzar. Porque si algo que nosotros nos gusta decir también es que no recibimos dádivas graciosas de ningún gobierno, ni de derecha, ni de centro, ni de izquierda. Todas las tenemos que luchar, equilibrar con el conjunto de la sociedad en un delicadísimo equilibrio entre lo programático y lo reivindicativo. Así hemos podido avanzar, pero hay cosas que evidentemente tienen que cambiar, y el sindicato, por eso también destacar nuevamente la importancia del erario, tiene que acercarse mucho más al conjunto de los afiliados, porque hemos perdido participación, no hemos tenido capacidad de convocatoria, y porque necesitamos que el compañero se involucre con las luchas que sobrevienen.
En ese sentido, pensando en el diálogo con otras militantes, otros allegados al sindicato, esta agrupación ha tenido distintos canales de comunicación y capaz que podríamos comentar cuáles han sido lo que han transitado, digamos. Tienen una publicación que se llama La Lechuga, qué es lo que pasa ahí y en qué formato se divulga, así como las cuentas en redes sociales, por ejemplo.
Sí, en los últimos tiempos nos hemos preocupado mucho de cómo comunicar y cómo llegarle a los compañeros. Este es un problema que no es de AEBU, sino que es un problema en general de todas las organizaciones, es cómo se comunican con sus afiliados o con sus grupos de interés o grupos de pertenencia, porque estamos en una batalla de percepciones. Entonces, los compañeros y compañeras en el lugar de trabajo, más allá del mensaje que reciben, también están sometidos a una serie de señales, mensajes, informaciones que circulan a través de todos los medios masivos de comunicación, de todo lo que puede ser el aparato mediático que está montado, desde el punto de vista no solamente informativo, sino también político. Y en ese sentido es muy importante que el sindicato tenga mecanismos de comunicación directos, por los cuales puedan transitar informaciones veraces, opiniones de los compañeros, de los dirigentes, de los militantes, pero sobre todo que pueda interpretar, y que eso sea un canal de ida y vuelta en el que también se pueda interpretar cuál es el sentir que tienen los compañeros. En ese plano nosotros nos hemos esmerado en tener una publicación permanente, que es La Lechuga, como bien señalaba Irene, que ha tenido diferentes fases. Ahora estamos en una fase en la cual la distribución es básicamente digital, y estamos incursionando en el diseño de algunos materiales que se están desarrollando en formato tríptico, y también atender con mayor tiempo lo que son las redes sociales a través de nuestro perfil en Facebook, el grupo del Espacio 17, que tiene más de 250 integrantes, y la página, además del perfil. A su vez tenemos un perfil en Twitter que es de reciente inauguración, pero que ya tiene un movimiento interesante, que me parece que eso permite dinamizar mucho más la relación con los compañeros, y de eso también nos ha permitido reconocer algunas cuestiones o detectar algunas problemáticas, algunas situaciones o algunas percepciones que por las vías tradicionales no lo habíamos conseguido. Por lo tanto, estamos en un proceso de construcción permanente en materia de comunicación, sobre la base de que nosotros entendemos que la información es tan importante, es informar, como que lo que se informa sea real, ¿verdad? Y que llegue efectivamente con el objetivo que tenemos cuando emitimos el mensaje.
Voy a tomar algo de lo que dijo Carlos hace un ratito. Dijo muchas veces la palabra cambiar. ¿Qué cambios propone el Espacio 17? En rasgos generales, lo que se pueda decir.
¿Qué tal? Y buenas tardes. Y gracias por invitarnos a participar de esto, que es una innovación, digamos, dentro del sindicato, la radio. Una creación de un ámbito también que apuesta a fortalecer la democracia, ¿no? Los medios de comunicación en sí, y usado de tal forma de que permita que cada uno podamos llegar y compartir nuestro pensamiento, fortalece lo que es la herramienta, ¿no? ¿Qué cambios? Indudablemente que venimos de un proceso donde hace 30 años que en el sindicato gobierna, digamos, una agrupación llamada Hoy 98. Indudablemente 30 años de un proceso, de una agrupación, también lleva a su desgaste. No estamos diciendo la 98 durante 30 años gobernó mal. Estamos diciendo de que hay procesos en los cuales hay que ir en buscando qué cosas se mejoran, porque muchas veces pasa de que cuando estás y estás seguro que vas a estar en el mismo lugar, hay cosas que podés hacer y no las haces, las dejás pasar, ¿no? Entonces, en ese entorno, indudablemente, nosotros hemos propuesto en todo este proceso de la creación de la 17 como un espacio nuevo, distintas medidas y distintas formas de ir cambiando. Nos pasa cosa de hoy, ahora Darío comentaba eso y yo me acordaba, digamos, hoy tenemos los medios de comunicación masivos que son bárbaros y en el instante estás en contacto. Nosotros cuando llegamos a militar a EWU hace más de 30 años, la cosa era subirte a la onda, que ustedes tal vez ni la hayan conocido, y sacar el boleto para ir de un pueblo a otro y llegar, porque incluso en aquellos años, hasta en tu lugar de trabajo, tomar el teléfono para llamar a compañeros de otra sucursal estaba muy limitado, porque las llamadas eran controladas, ¿no? Hoy tenemos esta forma de comunicación que es mucho más ágil. El mundo va cambiando, todo va cambiando. Y realmente no hemos visto, seguimos viendo un estancamiento en lo que es la estructura de democratización de la herramienta sindical. Si bien tenemos, por ejemplo, en Banca Oficial que hacen asambleas y llegaron a un buen convenio mediante varias asambleas, en banca privada tenemos que hace 18 años que no se hace una asamblea. ¿Qué otro cambio estamos, qué cosa de cambios queremos hacer? Indudablemente estamos proponiendo, digamos, dado el avance y los cambios que han habido en todo el sistema financiero y más que nada en la banca privada, donde los bancos se achicaron a menos de la mitad de lo que existían hace 10, 15 años atrás, y hoy se expandieron, digamos, las financieras y todo lo que se le llama nuevos sectores o sectores no bancarios, la creación de un consejo específico para estos grupos de trabajadores, donde realmente viven su, digamos, su particularidad muy distinta a la que vivimos nosotros los bancarios. Nosotros los bancarios, en todos los bancos o en la mayoría de los bancos, tenemos un régimen laboral de lunes a viernes de 6 horas y media, algunos tienen de 8, tenemos todos los feriados libres, sábado y domingo. Los compañeros de la financiera, por lo general, tienen algún día libre, trabajan 8 horas, las condiciones laborales son muy distintas. Muchos de ellos trabajan en un comercio, con un mostradorcito, y están en un comercio. Entonces, la especificidad de ese grupo de trabajador, bien la conocen ellos, y no tanto nosotros mismos los bancarios. Entonces, ahí creemos claramente que hay que fortalecer y hay que apuntar, digamos, a que ellos mismos resuelvan cuáles son sus problemas, ayudados, por supuesto, de gente con mayor experiencia y de años de experiencia en negociaciones y en lo que sea. Y esto lo podemos decir con claridad y hasta con autoridad. Digamos. Nosotros, yo vengo de un sector que era no bancario, de cooperativas de ahorro y crédito. Cuando ingresamos al sindicato, fue muy difícil, digamos, no nos querían porque no éramos bancarios, no éramos nada en aquellos años, éramos cooperativa de ahorro y crédito, no éramos bancarios. Entonces, digamos, fue muy difícil incorporarnos al sindicato y ir haciendo un lugar en el sindicato, porque también nosotros en aquellos años ganábamos menos que los bancarios, trabajábamos en horarios distintos que los bancarios, éramos una cosa distinta a lo que eran los bancarios. Entonces, esa es un tema que es particularmente distinto en lo que viene de los nuevos tiempos, porque los nuevos tiempos también llevan, con el tema de la tecnología, a seguir precarizando el trabajo, y seguir precarizando el trabajo es dar trabajo bancario a sectores que también no son bancarios. Hoy pasa, por ejemplo, que hay un supermercado que puede recibir depósitos de un banco. Entonces, veamos, el cajero de un supermercado hoy está recibiendo depósitos de la cuenta bancaria de una cuenta corriente de un banco. Entonces, digamos, es como muy loco, digamos, si seguimos en este proceso de cambio, indudablemente tenemos que ayornarlo y volver a la realidad y seguir revisando qué cambios tenemos que hacer dentro del sindicato para enfrentar la nueva realidad. Eso es uno de los objetivos más grandes de cambio. ¿Y por qué cambio? Porque también la hegemonía de los últimos años dentro del Consejo de Banca Privada lleva a que hay una amplia mayoría del sector dominante en la cual las agrupaciones minoritarias, en este caso la 17, tenemos un representante en el cual nos gastamos, tratamos de estar atrás de todos los temas, de colaborar con todos los temas, pero influyendo en la medida que democráticamente los compañeros nos votaron, ¿no? Entonces, por eso es fundamental, además, mejorar la votación, mejorar la correlación de fuerza, proponer cosas y seguir construyendo el sindicato. El sindicato está construido, pero seguir construyendo. Y una cosa no menor en todo este proceso de construcción es saber los números exactos también de qué es lo que tenemos por delante dentro de la construcción. Si agarrás los datos de la caja bancaria y quienes aportan a caja bancaria, que deberían estar afiliados al sindicato, y ves los números de los afiliados al sindicato, hoy por hoy es casi el 50%. Entonces, indudablemente que tenemos que ir a un proceso donde tenemos que seguir fortaleciendo y creciendo en el sindicato, y ese 50% se da más que nada en esto que se da llamar hoy sectores no bancarios. ahí es que es donde hay que crecer. Hay que crecer también en los bancos. Hay una renovación generacional, digamos, compañeros que se jubilan, compañeros que entran nuevos. Hay que generar el interés dentro de la juventud de qué es el sindicato. El sindicato no es Camacuá y Reconquista, el sindicato es la herramienta que tenemos para la defensa del conjunto y los derechos de los trabajadores. Entonces, en todo este proceso es que debemos de pensar en el cambio de la construcción para el mejor sindicato.
Tocaste, Fernando, varios temas interesantes como para seguirle la línea, como la tecnología y la inclusión, pero antes de hacer un cortecito y ya continuar, me quedó una preguntita pendiente de lo que comentabas recién. En un momento dijiste que se pudieron hacer muchas cosas y no se hicieron. Capaz que te pido algún ejemplo de a qué cosas te referís.
Cosas que se podían hacer y no se hicieron, y te di un ejemplo. Llevamos 18 años y no han habido asamblea de banca privada. Indudablemente se podían haber hecho algunas asambleas de banca privada, porque en todo este proceso han desaparecido decenas de bancos. Decenas de bancos. Hemos perdido miles de puestos de trabajo bancarios. Miles de puestos de trabajo bancarios por la desaparición misma de bancos. Tuvimos la crisis del 2002. Que fue la última asamblea general del sindicato, no fue asamblea de banca privada, fue asamblea general del sindicato, está bien. Hemos tenido varias cosas y hoy por hoy tenemos también el proceso de precarización de los servicios, donde vemos que hay bancos que van a la chique tanto en la plantilla de personal como en el cierre de sucursal cuando hay una ley de inclusión financiera, y bancos que están pretendiendo dejar lugares en el interior del país, ¿no? Dejando a la población sin servicio. ¿Qué cosas debemos hacer? Seguir defendiendo, digamos, el sistema financiero, seguir defendiendo, digamos, los lugares y los puestos de trabajo y de venta para dar un mejor servicio a la población para que se pueda desarrollar de una forma distinta. Dentro de las cosas que se pueden hacer, ¿no? Cosas que se deberían hacer, profundizar en la democracia de cada una de las internas de los sindicatos, dar mayor protagonismo y mayor poder de decisión a las representativas de los distintos bancos y empresas. Hoy por hoy una de las cosas que te cuentan los mismos compañeros de empresas nuevas es que vienen uno del consejo y le dice, lo resolvió el consejo. Te digo, yo que integro el consejo, pero como soy minoría, muchas veces me entero que lo resolvió el consejo por otro, a otro que le dijeron que lo resolvió el consejo. Ni siquiera me entero por un consejero que lo había resuelto el consejo. O sea, esas cosas son cosas que hay que cambiar y que hay que mejorar. Y que indudablemente es que si nosotros tuviéramos, digamos, la mayoría, esos aspectos democráticos y de participación serían distintos. Todos deberían tener la misma información, todos deberían compartir lo mismo.
Los invitamos a hacer una breve pausa, tras la cual continuaremos conociendo las propuestas de la agrupación 17.
Estás escuchando Radio Camacuá, la radio de AEU.
Si tenés que prepararte para el ingreso al BROU y querés recibir clases gratuitas, AEBU te ofrece apoyo. Matemática básica y financiera, conceptos bancarios,
comprensión lectora y ortográfica,
contabilidad básica. Informate a través de nuestro portal www.aebu.org.uy. Te esperamos.
AEBU ha suscrito convenios con un importante número de empresas e instituciones de diversos rubros. Hotelería, salud, entretenimiento, viajes y educación, entre otros, con grandes beneficios para sus afiliados. Encontrá la lista completa en nuestra página web aebu.org.uy.
Una vez más, AEBU solidario con los jóvenes. Si saliste sorteado y querés recibir el apoyo académico para las pruebas de ingreso al BROU, te invitamos a participar de nuestros talleres.
Gratis y sin exclusión.
Informate a través de nuestro portal www.aebu.org.uy. Te esperamos.
Escribinos
radiocamacua@aebu.org.uy.
La Biblioteca de AEBU presta un valioso servicio. Con más de 20.000 volúmenes, ofrece materiales de diferentes niveles, funciona como sala de lectura y préstamos a domicilio en Montevideo e interior. Por consultas y comentarios, escríbanos a biblioteca@aebu.org.uy. Nuestro camping de Piriápolis dispone de 300 parcelas para acampar, todas con conexión eléctrica y baños con duchas de agua caliente, hornos de piedra y zonas de diversión para niños y adultos. Además, te ofrece cabañas monoambiente equipadas con cuchetas, comedor, cocinilla, supergas y televisión por cable. Y si buscas un apart hotel, también tenés esa opción. Departamento con dormitorio, baño completo, cocina-comedor, TV por cable, microondas, heladera, vajilla, parrillera independiente y estufa a leña o eléctrica. El camping de Piriápolis es un logro de AEBU para disfrutar. Reserva por nuestra página web aebu.org.uy.
Estás escuchando Camacuay Reconquista, la voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo.
Seguimos en Camacuay Reconquista en este lunes del primer programa electoral de la semana, junto a Darío Mendiondo, Carlos Márquez y Fernando Acevedo, integrantes del espacio 17, que se postula al Consejo Central, al financiero oficial y al financiero privado para las elecciones de fin de mes. Estamos hablando recién, antes de irnos a la pausa, con Fernando Acevedo sobre las propuestas para el sector privado, y ahora le preguntamos a Carlos Márquez, que va como candidato número uno al Consejo del Sector Financiero Oficial, ¿cuál es la estrategia que tiene su agrupación para este sector, para la banca oficial?
Sí, bueno, escuchando el análisis que hacía Fernando del sector financiero privado, es evidente que aceleradamente vamos a un proceso de transformaciones dentro del sistema financiero brutal, y donde precisamente el valor de la organización sindical, el de luchar juntos para alcanzar las mejores condiciones de empleo y también orientar la banca en función del interés efectivo de la población, amerita que este sindicato tenga un nivel de respuesta que nosotros consideramos en el sector banca oficial no lo estamos teniendo. ¿Y por qué lo digo? Bueno, nosotros cuando estuvimos en la dirección, proceso de aprendizaje importante, como decía Darío hoy, tuvimos en tres periodos, alcanzamos convenios colectivos al alza. Sin embargo, uno de nuestros mayores objetivos fue realizar un trabajo donde el tema de la unidad no fuera meramente un planteo, una palabra vacía, sino que efectivamente se pudiera trabajar en unidad con el conjunto de los compañeros y donde destacáramos el valor de las coincidencias por encima de las diferencias, evaluando la necesidad de que de todas las situaciones críticas del sindicato hemos salido juntos. Cada vez que nos separamos, haciendo prevalecer la diferencia que podemos tener uno y otro, evidentemente salimos perjudicados. En ese sentido, yo creo que requiere la situación una mucho mayor organicidad, un sector financiero que debe ser convocado con mayor periodicidad y donde efectivamente podamos dar discusiones de fondo. ¿Hacia dónde van las instituciones financieras en las que trabajamos? ¿Cómo trabaja mejor y cuáles son los intereses del usuario? Debemos bregar por consolidar una fuerte alianza con el conjunto de usuarios de la banca pública, porque hoy vemos que se están atacando los roles sociales de las instituciones, que están en su carta fundacional. En ese sentido, el Banco de la República, el Banco de Seguros, el Banco Hipotecario, que pasó por una etapa donde lo fundieron. La corrupción fundió al Banco Hipotecario y hubo que encontrar alternativas, y ahí sí el sindicato tuvo capacidad para luchar proponiendo, como nosotros consideramos que se debe hacer, no luchar como una palabra hueca sin ofrecer al conjunto de los compañeros hacia dónde vamos, sino dirigir a los compañeros hacia un mejor destino. En ese sentido hubo que incluirse dentro de una política de vivienda que no existía en el país, reorientar la función del Banco Hipotecario y la fundación de un servicio descentralizado dentro de la banca oficial, donde fueron a trabajar cientos de trabajadores, y nos costó muchísimo trabajo hacer que esos trabajadores mantuvieran por convenio colectivo, porque nosotros creemos firmemente en las relaciones laborales y en la negociación colectiva, lo pautan todos los convenios que hemos tenido como avances, ¿sí? Mejorando nuestro salario, defendiendo nuestro empleo, y se vertieron cientos de trabajadores ex banco hipotecario a un servicio centralizado. Eso llevó muchísimo tiempo de discusión, también muchos cuestionamientos a todas aquellas conquistas históricas que nosotros las dábamos por sobreentendidas, pero vienen nuevas autoridades y a veces pretenden, en una ecuación muy sencilla, hacer ahorro de costos, hacer funcionar las mismas. Bueno, nosotros no tenemos esa visión. Y creemos que a veces se confunden los roles. Nosotros pertenecemos a una dirección sindical, somos trabajadores del sistema financiero público. Y nosotros pensamos que quienes están para dirigir están en los directorios de las instituciones. Y los trabajadores estamos para generar condiciones de vida mejores para el conjunto de nuestros compañeros, siempre tener la relación y el equilibrio adecuado con el objetivo del conjunto de la población, actuar en beneficio del interés del usuario permanentemente, haciendo propuestas para que los bancos funcionen mejor. Lamentablemente en la banca pública estamos viendo recortes sustantivos de la esencia para la que existe el Banco de la República, y nosotros queremos tener ámbito para discutirlo. Creemos que la promoción de esos debates que nosotros pudimos lograr cuando estuvimos en la presidencia del sector banco oficial, el estímulo a la participación de los compañeros convocando plenarios permanentes de la banca oficial donde participaban cientos y cientos de trabajadores. En un momento, además, donde hubo cuestionamiento a puestos de trabajo porque se fundieron bancos del sector privado y tuvimos que absorber, como fieles a la tradición de defensa del puesto de trabajo de nuestros compañeros, cientos de compañeros que lo integramos en los convenios colectivos del sector. Logramos el ingreso de personal joven porque está incluido en los convenios colectivos. Por eso decía, reafirmar el valor que tiene creer que se lucha con propuestas, ¿sí? Y que debemos negociar y a veces estar movilizados también para alcanzar los objetivos que nos proponemos. La lucha en sí, una palabra vacía, si no se la llena de contenido. En ese sentido, obviamente que hay diferencias sustantivas entre seguir meramente las decisiones que toman los directorios de los bancos desde el sindicato o plantearse que todos los convenios colectivos del sector banco oficial han sido malos, porque hay grupos de compañeros que proponen cambios desconociendo toda la negociación colectiva de la historia de la banca oficial. Es que nunca hubo alguien que tuviera la lucidez suficiente para que grupos de compañeros que no votaron nunca un convenio lo acompañaran en alguna oportunidad. Bueno, nosotros creemos que eso es un error y que el tema de fondo es que no se cree en la negociación colectiva. Nosotros creemos firmemente, pero creemos que se debe reorientar la función del Consejo del Sector Banco Oficial trabajando juntos nuevamente, restablecer la discusión política, no la agresión verbal o la agresión física como método. Se debe discutir políticamente y tenemos que tener la capacidad de desarrollar síntesis y estar mucho más cerca de los compañeros. Los procesos de reestructuración brutales como lo que estamos padeciendo la banca pública, en otros momentos del sindicato, los enfrentamos con participación y con lucha efectiva de los compañeros, donde la dirección estaba en cada lugar de trabajo promoviendo instancias de asamblea, de debate, y donde fuimos a congresos en el año 1997, los últimos dos congresos de la banca oficial y la banca privada, donde el Consejo de la Banca Privada propone al conjunto de los compañeros y se aprueba la afiliación de los nuevos sectores, porque visualizábamos que las transformaciones iban a afectar el empleo y iban a generar trabajo precario también. Entonces, por supuesto que nosotros queremos estar en condiciones de dirigir el sector banca oficial, no somos meramente representantes, dirigimos porque para eso estudiamos y para poder transformar algo, todos sabemos que tenemos que sentir orgullo de la actividad que desarrollamos, pero también hay que entenderla, hay que prepararse. Por eso somos firmes defensores también de nuestra área de formación sindical, donde han pasado ya cientos y cientos de compañeros, porque previmos, se tuvo la visión, ¿sí?, de trascendiendo las agrupaciones, de establecer cursos, ¿para qué? Para que nuestra actividad la desarrollemos de mejor manera y podamos enfrentarnos a aquellos que se oponen a la visión que tenemos los trabajadores de seguir haciendo crecer la riqueza y repartirla mejor.
En el material, en alguno de los materiales de campaña de la agrupación 17, donde manejan, por ejemplo, la propuesta de un consejo de sector para trabajadores del sistema financiero no bancario, también proponen el fondo de ahorro y retiro para los trabajadores de la banca oficial. ¿En qué consistiría brevemente esto? Y es la primera vez que esto se pone sobre la mesa. ¿Por qué es que esta figura hoy no existe?
El Fondo de Ahorro y Retiro tiene su génesis ya hace algunos años en oportunidad de la renovación del convenio colectivo anterior de la Banca Oficial. A partir de una idea que se fue gestando, algunos de nosotros pensábamos que podía ser una herramienta útil para resolver situaciones que de alguna manera estaban dadas por esa brecha generacional que se produjo en el sindicato a partir del de no ingreso de la función pública durante casi 20 años, ¿no? Por la previsión expresa que había allá por los años 90 y que se rompió a partir de lo que fue el convenio del año 2007, en el que Carlos era presidente del Banco Oficial, a partir del que se ingresó personal. Pero la brecha generacional existió, y existió también en el sector financiero privado a partir de lo que fueron las jubilaciones de los bancarios en los bancos y el ingreso de muchos jóvenes en los sectores no bancarios. Entonces pensamos en una herramienta que permitiera generar un ingreso extraordinario que pudiera tener un componente de ahorro para las nuevas generaciones y un componente complementario al retiro para los compañeros que estaban ya en una edad más avanzada. En el convenio reciente que se firmó el año pasado, consagramos la creación de una comisión. Esa comisión está constituida y estamos ya trabajando en la evaluación del modelo actuarial, viendo cuál es la composición de la población de los bancos oficiales, ¿no? Pero además eso fue refrendado por la Asamblea Nacional de Delegados. Y a su vez, la Asamblea Nacional de Delegados le confirió al Consejo Central facultades para que pudiera extenderse a todo el sistema financiero. Es decir, nosotros tenemos en mano una herramienta formidable. Hay que trabajar mucho porque hay que modelizarlo, hay que ver cuáles son las poblaciones, hay que ver cuál es la masa crítica que hay que conformar para que sea viable, que sea sustentable en el tiempo. Hay que ver si eso puede ser voluntario o tiene que ser obligatorio para que tenga sustentabilidad. Es lo que se denomina la viabilidad actuarial. Bueno, todo eso requiere de un esfuerzo, de una arquitectura, ¿no?, financiera, que obviamente después tendrá componente de orden jurídico, que permitan cristalizar una idea que desde nuestro punto de vista no es más que una nueva manera creativa, novedosa, de arrancarle a las patronales parte de la plusvalía que se produce, ¿no?, en una relación en la cual interviene el capital y el trabajo, ¿verdad?
Vamos a preguntarle también, no queda demasiado tiempo, pero vamos a consultarle por algunos temas que son un poco más de fondo, si se quiere, de la organización, pero que también hacen a la agenda del sindicato, que están sobre la mesa hace tiempo. Uno de ellos es el tema de la inclusión en materia de género y en materia de jóvenes en las diferentes esferas del sindicato. ¿Qué nos pueden comentar al respecto de una visión de lo que se ha hecho y propuestas a futuro?
Yo creo que ha sido importante lo que el sindicato ha trabajado en materia de inclusión, de género, de equidad, de diversidad. Más allá de que existen ámbitos institucionales, también se han desarrollado actividades muy importantes. Recuerdo la que hicimos ya hace como unos 4 años atrás, que la impulsamos del área de formación sindical, en la cual hablamos del acoso laboral, hablamos de la perspectiva de género. Fue en ocasión justamente de lo que fue la gran movilización por el no a la baja, ¿no? Y allí, bueno, colocamos los temas en la agenda. Eso concita el interés de distintos colectivos que requieren atención de sus especificidades, que requieren fundamentalmente respuestas, porque hay que salir del discurso en materia de género, equidad y diversidad, y hay que concretarlo en realizaciones efectivas, que es parte de lo que tiene que ver con la discusión de la agenda de derechos en nuestro país, que ha logrado materializar en el orden legislativo avances importantes. Bueno, creo que hay que seguir trabajando porque la movilización social empuja lo legal, ¿verdad? Y después que la movilización social empuja lo legal, bueno, se empiezan a afirmar derechos, ¿no?, que después, bueno, pasan a ser parte del acervo de las conquistas que se desarrollan a partir de la acumulación. Por lo tanto, me parece que en ese sentido hay mucho más por hacer. Nosotros pensamos que desde el punto de vista de la formación sindical, como decía Carlos, hay que trabajar mucho esos aspectos porque hay que concientizar, porque vivimos en un mundo conservador, ¿no?, y la población bancaria no es ajena desde ese punto de vista. Por lo tanto, hay que romper paradigmas, hay que generar debate, hay que acercar a la gente y hay que incluir, hay que tener mucho respeto justamente por la diversidad de opiniones. Es algo que a nosotros nos caracteriza, que quiero decir, acá voy a pasar un aviso, nosotros desde el punto de vista de nuestra práctica sindical le damos un valor muy importante a la tolerancia, a la construcción del consenso, a la unidad. Eso tiene que ver también con todas estas cuestiones que hablamos cuando hablamos de incluir. Bueno, también desde el punto de vista de la acción política hay que incluir, ¿no? Y es algo que creo que Fernando también lo expresaba desde su intervención. Por lo tanto, nosotros pensamos que en ese plano hay mucho por hacer, hay mucho por construir, y lo más importante de todo es que nos necesitamos todos los que estamos dentro del sindicato tenemos algo para aportar.
Sí, algo más para agregar que implica a por qué votar 17, además, ¿no? Y por qué votar 17 en banca privada. Y es justamente parte de lo que decís, la inclusión y la inclusión en la lista de la 17. Cuando estábamos hablando de la lista de la 17, una de las cosas que dije yo fue que yo estaba dispuesto a dar un paso al costado y acompañar, ¿no? En el proceso al final también quedé ahí en la lista, ¿no? Pero en nuestra lista, y si ustedes la leen, van a ver que en los, digamos, el Consejo tiene 11, pero en los primeros 11 tenemos mayoritariamente compañeros jóvenes y de sectores no bancarios, y mujeres. Si vamos al caso, la segunda en la lista es una compañera de una empresa financiera, joven, nueva, que tiene 2-3 años de militancia en el sindicato. Hay una proporción muy buena también de mujeres. En los tres primeros hay 2 mujeres, por ejemplo. Y es un lo quiero rescatar y resaltar, porque es una de las fortalezas que sí, y parte de la coherencia también con la que decimos queremos una modificación de estatuto para generar un nuevo sector, pero en nuestra lista lo llevamos a los compañeros del nuevo sector para que participen, se integren y se fortalezcan. Y una cosita que me había quedado colgada cuando vos me preguntaste de cambios. Uno de los cambios fundamentales es democratizar el Consejo. Hoy por hoy, la última vez que se reunió el Consejo fue a fin de año pasado. Y el año pasado creo que se reunió 2 veces. Entonces, es muy difícil progresar y en cosas qué cambios debemos hacer si no tenemos, un organismo que funcione orgánicamente y con periodicidad. Hoy nosotros no sabemos cuándo se va a reunir el Consejo la próxima vez. Y ya podría decir que no va a ser antes de las elecciones. Eso también es uno de los cambios fundamentales que queremos llevar adelante al conseguir los votos para mejorar nuestra correlación de fuerza.
Carlos Márquez, querías decir algo.
Solo una cosita porque sí. es importante destacarla, tal vez. Porque en estos últimos tiempos, algunas de las decisiones infelices que ha adoptado parte de la gerencia del Banco de la República y el directorio de la institución, ha llevado a que el sindicato realizara una serie de acciones que creo que pautaron lo que debe ser la acción del sector banco oficial a futuro. En ese sentido, lo que queremos remarcar es la necesidad de seguir conjuntando esfuerzos, de establecer alianza con los usuarios, para nosotros es la vida de la organización. Estar al lado del conjunto de los compañeros, escuchando lo que opina, viendo cómo impactan estas transformaciones a las condiciones de trabajo. Vemos hoy que en líneas generales se presentan 50.000 uruguayos para un concurso en el Banco de la República, siendo que no es el que tiene los mejores salarios de ingreso. Eso indica que en el imaginario social, que en la visión de los trabajadores del país, el trabajador del Banco de la República ha alcanzado ciertos niveles muy dignos en su salario, en sus condiciones de trabajo, en sus beneficios. Eso no fue un regalo. Esa es la historia de lucha y de negociación del sindicato bancario. Pero en este caso destacar ese relacionamiento con los usuarios que debemos continuarlo de manera mucho más aceitada y los debe promover el Consejo de Sector, realizando también lo que propusimos, el Congreso de la Banca Oficial, del conjunto del sistema financiero, para discutir la disrupción tecnológica, las grandes transformaciones que se procesan, cómo afectan en el trabajo y cómo trabajamos mejor. ¿Cómo trabajamos mejor para el conjunto de la población, en el caso del sector público como empleado público? Porque tenemos de muchos derechos y también tenemos obligaciones y responsabilidades. En ese sentido, creemos que estamos en el debe, ¿sí? Porque no hemos tenido la capacidad de respuesta que tuvimos en otros tiempos, y eso está marcado, relacionado con el hecho de que, claro, no existen digamos, convocatorias a grupos de compañeros, ya no armamos comisiones por grupo de trabajo para proponer ideas de mejora de funcionamiento como las tuvimos en el pasado, etcétera, etcétera. Y la participación ha comenzado a menguar, que es un aspecto que hay que tener en cuenta, por eso proponemos cambios, ¿sí? Cambios en el funcionamiento, no desconociendo la historia, y porque tenemos que proponer, y porque de todas estas situaciones, reiteramos, salimos juntos. Nosotros lo hicimos en su momento cuando estuvimos en la presidencia, podemos dirigir con todos, acordamos con uno o con otros. No dudamos cuando tuvimos que defender puestos de trabajo de poner una carpa o ocupar un banco. Lo hicimos. Pero también hemos negociado. Sabemos negociar, hemos aprendido, vivimos del trabajo que realizamos y queremos que los compañeros vivan cada vez mejor. Y que las instituciones que dotan un porcentaje altísimo de sus ganancias, de la productividad del trabajador de la banca, a sostener muchas empresas que dan trabajo, ¿sí? O a rentas generales, ¿sí? Den cada vez mayor ganancia, no explotando o exprimiendo al pobre jubilado, al pensionista o al que saca un crédito social. Funcionando mejor, estando al lado de la producción del país que genera empleo efectivo.
Darío, Carlos, Fernando, la última de todas, bien cortita, un minuto nada más, casi que por reloj, se la vamos a hacer a todos esta pregunta, pero para cerrar, ya adelantaba algo Fernando, pero la tiro para terminar. ¿Por qué votar al Espacio 17 este fin de abril?
Bueno, el Espacio 17, no cabe dudas que tiene una rica historia en materia de procesos de construcción de unidad, generación de consenso, relacionamiento con todas las agrupaciones del sindicato, quiero decirlo porque es algo muy importante. Cuando vamos a resolver algo y se lo vamos a proponer a una asamblea, hay que construir un consenso, hay que generar condiciones para que efectivamente esos planteos tengan respaldos. Bueno, nosotros tenemos relación política con todas las agrupaciones, ¿no? Y eso me parece que es una fortaleza. En segundo lugar, porque nos comprometemos con los temas que están consagrados en el convenio colectivo, tanto en el sector público como en el sector privado, y porque pensamos que no solamente alcanza a confirmarlo, sino que después hay que hacer un seguimiento, ¿sí? Y velar por el cumplimiento de los mismos, ¿sí? En tercer lugar, porque creemos que no alcanza solamente con lo que podemos regular, sino que aquello que no hemos logrado regular hay que seguir manteniéndolo en la agenda. Y lo del Consejo del Sector Financiero Privado lo hemos conversado con Fernando. Nosotros tenemos que alcanzar una negociación por grupo económico en la banca privada. ¿Mm? Los bancos privados están haciendo muchísimo dinero con la estrategia comercial de desviar a través de las colaterales actividades financieras que emplean trabajadores con menores salarios, con menores marcos de regulación. Bueno, ahí hay que seguir trabajando para obtener finalmente, como objetivo, un convenio que permita regular por grupo económico. Y en lo de banca pública, sin lugar a duda, ¿tá? Concretar esas cuestiones que están pendientes, que es el Fondo de Ahorro de Retiro, y resolver las inequidades que hay en la banca oficial. Porque hay inequidades entre trabajadores que ingresaron o que realizan la misma función en el Banco de Seguros con los del Banco República, con los del ANB, con los del Banco Hipotecario. Y si nos medimos con el Banco Central, el tema de los beneficios, hay que ir hacia un proceso de igualación. Bueno, todos esos temas que hoy todavía no están conseguidos, bueno, no hay que renunciar a ellos, hay que mantenerlos en la agenda y avanzar desde una perspectiva transformadora de la realidad.
Darío Mendiondo, candidato al Consejo Central, Carlos Márquez, candidato al Consejo Sector Financiero Oficial, y Fernando Acevedo, al Consejo Privado, muchas gracias por estar, mucha suerte.
Gracias a ustedes.
Suerte.
Gracias. Y bueno, de esta manera terminamos la primera entrega de este Camacuay Reconquista Electoral. Realmente son un montón de temas también que se podrían seguir conversando, pero bueno, estaremos esta semana haciendo esta recorrida por las distintas agrupaciones que se presentan a fines de abril en las elecciones de AEU.
Hasta mañana. Chau, chau.
Aquí culmina una nueva edición de Camacuá y Reconquista. La voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo. Conducción, Irene Rublitz e Ignacio Álvarez. Producción, Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU.